Hasta el bote de los rebrotes y empezando una nueva normalidad, este sería el primer episodio de los que grabamos cuando estábamos confinados, así que ¡reempecemos! ¿Qué tal? Me presento, soy Rafa Bustamante, Busta para los amigos y nada, este es un espacio que tenemos aquí en la radio de la universidad, en la Universidad Paola Vides, en el que vamos a intentar hablar de tecnología, telecomunicaciones, informática, derivados, sucedáneos, de todo lo relacionado, e intentaremos también darle un toque de humor a todo lo que vayamos planteando. Debido a que el primer episodio lo grabamos en pleno confinamiento, algunos de los temas que hablamos, pues no es que haya quedado obsoleto, pero sí es verdad que en nuestro baúl de los recuerdos, en nuestra caja de Pandora, donde tenemos tantísima fantasía que ofreceros, pues hay cosas como los juegos, las distintas distracciones que planteamos en el confinamiento que a día de hoy todavía son útiles. De hecho, os invitamos a que en nuestras encuestas que veréis al final del programa participéis y en nuestras redes sociales comentéis y habléis sobre ellas. Total, pues nada, pues este es el primer episodio. Esperemos que tengamos mucho más y comenzamos con el teletrabajo. 1, 2, 3, empezamos. Perfecto, pues empezamos la primera sesión, que es el teletrabajo, algo que ha salido bastante a la palestra con todo este tema de la pandemia, algo que se lleva ya implantando en algunas empresas para que se pueda realizar el trabajo del hogar, por ejemplo, con el hogar, con el trabajo de la oficina. Personas que estén embarazadas, ¿no? que en vez de tener que acudir a los centros de trabajo, pues puedan realizar el trabajo desde casa. No todos los puestos se pueden teletrabajar, principalmente son los puestos que dependen de la tecnología, ¿no? El tema del campo, por ejemplo, es más complejo, se podría, pero es cosas que la mano del hombre no es sí o sí, tiene que usarse, con lo cual está acotado algunos tipos de empleo, ¿no? Pues nada, con esta intro vamos a explicar un poquillo cómo funciona, ¿no? La idea mía, además, como trabajamos en la universidad, pues contar un poco cómo el tema de la pandemia, pues nosotros, ¿no? Ya además mando un saludo a todo el equipo de informática, los cuales creo que lo hemos intentado hacer lo mejor posible y mis compañeros, pues la verdad que son geniales, ¿no? Lo hemos hecho todo para que todos los que puedan trabajar desde su casa lo hagan. Y voy a explicar un poco lo que es el cómo lo hemos hecho a nosotros en la universidad, ¿no? Hay muchas formas, pero suele haber lo que es siempre cosas muy comunes con el resto de empresas, compañías y de empresas, ¿no? Pues comento un poco, en teletrabajo tiene que haber una comunicación entre un emisor y un receptor, esto de toda la vida de Dios, pues el ordenador del trabajo, el ordenador de casa. Y entre medio tiene que haber un túnel, que es la palabra técnica, que es la unión entre ambos ordenadores, ¿no? Nosotros podemos tener nuestros ordenadores, teléfonos móviles en casa, la empresa podemos tener nuestro ordenador de empresa, que está conectado a muchos más ordenadores que hay dentro de la empresa, y tenemos que hacer una unión. Vale, pues nosotros, por ejemplo, utilizamos, hay muchos programas, ¿no? Pero uno muy, muy fácil de usar y además la licencia es gratuita, no tiene licencia para, hay que comprarla. Es el FortiClient, ¿no? Que nos ha servido un poco de enlace con los ordenadores de la universidad, con los que tenemos en casa. Principalmente el ordenador de la universidad tiene que estar encendido, de vuestro puesto de trabajo. Tiene que estar encendido, se puede programar para que se encienda solo, pero para quitarnos de problemas, el ordenador tiene que estar encendido para que mediante lo que es el ordenador de nuestra casa podamos conectarnos a él. ¿Cómo nos conectamos? Una vez que el ordenador está encendido en nuestro puesto de trabajo, vamos al ordenador de nuestra casa y tenemos que instalar el programita que hemos comentado, que es el FortiClient. Este programa lo que hace es un enlace con el de la empresa. ¿Cómo lo hace? Mediante una IP privada, perdón, una IP pública, que es la que nos tiene que facilitar nuestro centro de trabajo, y unas claves, pues nos permite unirnos lo que es a esa red interna de nuestro puesto de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que instalar este programa y además, una vez que lo tenemos instalado y configurado, tenemos que pedirle, importante, a nuestro centro de informática, a nuestro puesto de trabajo, que nos facilite tanto la IP de acceso, y suele ser una IP pública, de acceso hacia los equipos de nuestro centro de trabajo, un usuario y una contraseña, si no podría entrar cualquier persona. Entonces eso está limitado a que te tienen que facilitar esos datos para tú poder acceder después lo que es a tu ordenador. No accedes a cualquiera, solamente al tuyo. ¿Cómo accedes a tu ordenador? Pues en los sistemas Windows, en Mac y Linux también existen. En la misma película pasa que había que buscarlo de otra forma, pero también existe. Existe una aplicación que se llama Escritorio Remoto. Su nombre lo dice, remoto. Lo que hace es, mediante una dirección IP que ya es privada, que es interna del centro de trabajo, no la pública con la que podemos salir a internet cualquier usuario, o está, bueno, cualquier compañía de telecomunicaciones que nos facilite internet, pues ya nuestra empresa nos facilita la IP privada de nuestro ordenador. Solamente tenemos que insertarlo en un recuadro que sale tal como abres el acceso del escritorio remoto, lo insertas, le das a aceptar y lo primero que te sale es, si está toda la conexión bien, pues lo que te sale es que tienes que introducir el usuario y la contraseña del ordenador que tienes en tu puesto de trabajo, en la oficina o en la universidad, donde sea. Tan sencillo como eso, no tiene más misterio. Si toda la unión se hace bien, la conexión es rápida, es como si estuvieses trabajando delante de tu ordenador, no hay que instalar más nada, no hay que instalar programas de las empresas, no hay que instalar absolutamente nada. El ordenador de tu casa solamente sirve como puente, no hace falta que sea ni mejor, ni peor, ni regular, ni último modelo. Lo importante es que tener una conexión buena, que no sea una conexión que se nos entrecorte, que muchas veces el tema de la wifi, los operadores y demás pueden dar muchos problemas, pero el resto es bastante fácil. Por lo cual, a modo resumen, ¿no?, para que sea todo más sencillo para entenderlo, pues tenemos que tener el ordenador del trabajo encendido. Una vez que está el ordenador del trabajo encendido, nos centramos en el ordenador de nuestra casa, donde tenemos que instalar el FortiClean. Nuestra empresa nos tiene que facilitar los datos, una IP de conexión a la empresa y unos usuarios y una contraseña para poder entrar. Configuramos el FortiClean con esos datos que nos da lo que es nuestra empresa. Una vez que el FortiClean se conecta en nuestro ordenador, está ya funcionando, te indica de que la conexión se ha realizado, tenemos que acceder remotamente lo que es al ordenador de nuestro trabajo. Entonces abrimos el escritorio remoto que tenemos en Windows, ponemos escritorio remoto, desktop remote en inglés en el buscador de Windows, y el recuadro nos va a salir muy básico, tenemos que poner la IP que también nos facilita nuestra empresa del ordenador que nos tenemos que conectar, que va a ser nuestro, el que utilizamos el día a día allí en nuestro puesto de trabajo. Ponemos los datos de IP y entramos a trabajar. Vamos a aceptar, pedirá usuario y contraseña que cada uno tenga en su centro de trabajo y sin más. Y trabajamos como si estuviésemos enfrente del ordenador. Quizás datos para tener en cuenta, es una información extra que quiero dar, ¿no? Una información rápida. ¿Qué es una IP y cuándo es privada y cuándo es pública? Una IP es una dirección, digamos, es un DNI, por decirlo de alguna forma. Es la conexión que tenemos en internet, nos da un identificador que suele ser único para cada usuario. No podemos tener, o sea, por ejemplo, yo y tú que me estás escuchando, no podemos tener la misma IP. La IP es una forma que tienen, digamos, las operadoras para saber tú estás conectado y tú puedes tener internet en base a este dato. Es una especie de DNI, por lo que lo entendamos. ¿Cuándo la IP es pública? Pues pública cuando muchas veces, no sé si habéis hecho alguna búsqueda de ¿cuál es mi IP? Pues si estáis conectado directamente a un router de una teleoperadora, pues os aparece lo que es una IP, puede ser 85.245.3.91. Se suele dividir en sesiones, ¿no? Son cuatro sesiones. Casi siempre cuando empieza por 70, 80, 40, son de teléfonos móviles. Es una IP pública, con la cual tú te están dando lo que es conexión a internet mediante esa IP. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros después podemos conectar varios equipos o teléfonos móviles, Smart TV, cualquier aparato que tengamos que queremos conectar también a internet, pues las operadoras ya lo que hacen es su router que tenemos en casa subdivide en IPs privadas. son privadas porque están dentro de tu casa, y ya son las típicas IP que podemos encontrarnos, que son las 192.168.1.2.3.4, etcétera, hasta todos los equipos que tengamos. Todo es configurable, pero bueno, eso es otro episodio, otro capítulo de otras cosas que me gustaría hablar más adelante. Quedémonos ese concepto. Las operadoras tienen una IP, la cual tú sales a internet, que lo tienen registrado ellos, que es cada operadora tiene su IP, son IP públicas. Las empresas igual, salen con una sola IP. Y después internamente, tanto empresa como hogar, da igual, pues tienen sus propias IP privadas. Entonces, claro, en lo que hemos estado comentando, el FortiClient al principio te pide una IP que es pública, que es una conexión a lo que es la universidad, una IP, digamos, pública que tiene con la compañía que tenga el centro de trabajo. Te tienes que conectar, tienes que hacer la unión entre hogar y empresa, configurar FortiClient, está todo configurado, usuarios, se encargan los compañeros seguramente de informática de asesorarte, y después ya en el escritorio remoto, que es donde te conectas ya al ordenador de tu trabajo, pues pones una IP privada, 122.168.3.29, por poner un ejemplo. Es un poco la diferencia entre una IP pública y una IP privada, y quedémonos con el concepto de IP, que es lo más importante porque es la forma que tenemos de conectarnos, es la forma que salimos para que tengamos internet en este mundo, digamos, de forma global. Pues nada, espero que os haya gustado esta primera sesión. He intentado resumirlo y ser lo más cercano a vosotros posible. Y nada, pasamos a la siguiente sesión y el tiempo de presentar a los colaboradores. ¡Continuamos! Primero voy a dar paso y al lugar a una gran amiga, una gran compañera. Eli, muy buenas. Os explico un poco su vida y demás. Ha sido gran estudiante de la Escuela de la Universidad de Sevilla, licenciada en audiovisuales. Y le doy la bienvenida y las gracias de corazón por su participación.
Hola, buenas noches. Me va a sacar los colores.
Eso, bueno, sacar los colores porque ha gustado el comentario. He dicho una verdad, no he dicho ninguna mentira. Perfecto, pues pasamos lo que es a la segunda colaboradora que tenemos también aquí con nosotros, que es Judith, que es una gran persona, una maravillosa también amiga que tengo. Ha estudiado Bellas Artes, también en la Universidad de Sevilla, y no puedo decir más nada de ella. Una persona que estudia Bellas Artes, a partir de ahí ya... sobran las palabras. ¿Qué tal, Judith?
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Rafa, por tus palabras, hombre.
Nada, hombre, ni mucho
menos. Encantada de participar en el programa.
El placer es mío, siempre será el placer mío de que estéis vosotras para poder participar. Y por último, presento a Franisus, nuestro rebelde, nuestro antisistema, nuestro azote a la realidad, ¿no? Pero no por ello quita de que sea un gran colaborador, mejor amigo incluso, y una persona con un gran corazón. Por problemas técnicos, él no puede estar en directo porque está teniendo con el tema de la pandemia y demás, pues, bastantes problemas técnicos con el tema de conexión a internet. Entonces, para que, bueno, la comunicación no fuese un poco... distorsionada o que se cortara mucho, pues lo que hemos decidido es, no, nos ha pasado una valoración, nos ha pasado un audio, el cual ahora vamos a mostraros, donde él da su punto de vista del teletrabajo. Nos plantea algunas dudas, nos plantea algunas preguntas sobre el teletrabajo que intentaremos entre los tres, pues, resolvérsela también, ¿no? Y nos contará un poco su punto de vista del teletrabajo. Así que sin más, doy paso a lo que es a su audio y lo valoramos.
Buenas noches, chicos. Eli, Judith, Busta. Desde aquí, desde el confinamiento campestre, como yo le digo. Ya sabéis que aquí la tecnología, donde yo vivo, en el campo, llega por muy poco. Y vamos a intentar hacer lo que podamos con los medios que tenemos ahora mismo. Yo vengo esta noche a hablaros del teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Pues el teletrabajo es poder ejercer tu trabajo o tu función diaria desde tu casa sin tener que estar en el lugar de trabajo, en la oficina o en la empresa. Normalmente teletrabajar pueden aquellos que trabajan con ordenadores, con móviles, con medios de oficina y que telemáticamente pues pueden o bien comunicarse o bien vía internet transmitir datos y hacer todo lo que hacen en una oficina. Bien, yo tengo una serie de preguntas, a ver qué os parece, a ver qué pensáis los que habéis teletrabajado y los que no habéis teletrabajado también sobre el teletrabajo. ¿Se tiene menos estrés con el teletrabajo? ¿Al no tener que levantarte más temprano, perder tiempo en ducharte, en vestirte, en coger el coche, en los semáforos, en aparcar, en ver la cara de algunos compañeros que quizás no nos llevemos bien con ellos, de algunos jefes? Y por otra parte, hay gente que supongo que toda esta presión de estrés o bajo presión de los jefes quizás tenga más motivación. ¿Puede tener una persona más motivación en casa, más creatividad? ¿O por otra parte esa creatividad y esa motivación van de la mano y hay que, digamos que hay que presionarla? ¿Los jefes confían en el teletrabajador? Bueno, chicos, aquí os dejo una serie de preguntas y espero que lleguemos a algunas conclusiones. Supongo que para mucha gente el teletrabajar supondrá muchas ventajas y para otros el teletrabajar supondrá otras desventajas. Desde aquí, desde el confinamiento campestre, un saludo y buenas noches.
Interesante, interesante lo que nos ha comentado Fran y las preguntas que nos ha hecho. La verdad que me parece bastante interesante. Bueno, ¿qué opináis? Eli, ¿cuál es tu opinión del audio que nos ha mandado nuestro gran colaborador Frenisius?
Bueno, pues la verdad es que sí que es cierto lo que comenta del teletrabajo. Yo me había planteado muchas cuestiones en mi cabeza sobre el tema del teletrabajo, pero ciertamente no me había planteado que pudiéramos eliminar una cantidad de estrés considerable al trabajar desde casa. Yo creo que sí, porque sí que a veces trabajamos bajo presión y, bueno, depende también del puesto de trabajo, pero muchas veces cuando estamos en la oficina o bueno, en el puesto de trabajo, hay personas que sí que a lo mejor le puede ejercer un poquito de malestar o de incomodidad la presencia del jefe o la presión psicológica con algunos temas. Entonces, yo creo que igual hay gente a la que le puede venir bien trabajar en casa. También bien es cierto que hay que considerar que hay muchos tipos de familias. Y bueno, muchas veces si vives con más personas o los hijos o tal, en ese caso no creo que baje el nivel de estrés. Entonces sí que creo que en unos casos vendría bien y en otros no vendría tan bien. Entonces igual lo dejaría a una decisión voluntaria.
Sí, yo también estoy un poco de acuerdo con Eli. Y sobre todo por el hecho de que al final no creo que haya menos estrés, porque imagínate que es un padre de familia o es una madre que está rodeada de hijos. Es que esto es una duda que yo tengo acerca del teletrabajo, porque claro, si te surge una duda o un problema a nivel técnico de internet que no te va bien el wifi o cualquier historia de esta, ¿qué haces? O sea, ¿cómo comentas tú el problema técnico que estás teniendo si no te va bien internet o no puedes...? Es que creo que al final son más contras que pros.
Hay una solución para eso. O sea, mira, en Amazon...
Hombre, sí, imagino que habrá soluciones, pero creo que al final es un poco... Creo que es más perder el tiempo, creo que es menos organización, creo que es menos concentración. Y al final todo eso repercute.
Sí, mira, hay muchas formas de solucionarlo. Si estás en Estados Unidos... te compras una pistola y si no te funciona internet te pegas un tiro. O sea, no, ¿verdad?
Claro.
Te vas a Amazon, que te venga,
es
te pegas un tiro.
No, pero es verdad que esto que está pasando lo tenemos muy interiorizado, de que esto es una necesidad básica que todo el mundo tiene cubierta. Es que eso no es real. Eso no es real porque además hay muchos niños hoy en día que ya, como todos sabemos, no tienen internet en su casa o tienen dificultades para tener internet en su casa y se están quedando, por ejemplo, eso sin trabajo, en el caso del teletrabajo, o en el caso de los niños sin clases, ¿no? O sea, que creo que está como muy aceptado que todo el mundo tiene internet y a lo mejor eso no es así, ¿no?
Yo me imagino lo que es al niño telestudiando y con, o sea, el ordenador con los apuntes de matemática y la PlayStation 4 al lado.
Claro.
Yo soy muy rebelde, entonces a mí si me da, yo prefiero ir al sitio, estudiar en el colegio, si no, también con la Play 4 también se puede estudiar, ¿no?
Yo creo que el tema del teletrabajo está bien puntualmente para unos meses en concreto y de una manera muy específica, pero para un largo plazo creo que hay lagunas.
Oye, y hablando el tema este de, bueno, que comenta también Fran, por retomar un poco también el tema de si los jefes confían un poco en, si confían en sus teletrabajadores, en sus trabajadores, ¿qué opinión os da? ¿O que creéis que la gente es legal en ese aspecto de que si se le manda lo que es a realizar un teletrabajo, cumplen, se quedan las 8, 7 horas, el tiempo que correspondan a su jornada laboral, su puesto de trabajo, o cogen y se van a supermercado a hacer la compra, a sacar perro, a lo poco que buenamente se puede hacer ahora?
Claro, yo no lo tengo claro, porque eso ya depende un poco de la moral de cada uno y de la profesionalidad de cada uno, pero quiero creer que todo el mundo lo cumple. Pero aún así, esto es una pregunta que tengo para ti, Rafa, un poco unido a lo que has comentado al principio del teletrabajo, sí, de las IPs y todo este tema.
Dispara.
Me imagino que como jefe tendrán algún método de asegurarse que esa persona está cumpliendo su función de trabajo.
Y sin teletrabajar también. O sea, yo hablo desde...
Por eso quiero decirte que desde algún punto remoto ellos están viendo si de verdad lo que estás haciendo es trabajar o si estás jugando a un billar.
Espérate, porque te contesto. Eli ha levantado la mano, le ha dado el pulsador. ¿Eli lo sabe?
Sí. No, a ver, que yo sí que quería también comentar eso y lo que creo que sí que depende de cada uno y de cada puesto de trabajo, porque igualmente quien se salta al trabajo en el teletrabajo ya se sabe que es el típico que antes se iba una hora a desayunar y bueno, pues ahora lo hará igualmente. Y el que no, pues lo hará también en casa. Lo que sí creo que para controlar esto de parte de los jefes, pues entiendo que en algunas entidades y demás, pues utilizan el picar, ¿no? Como cuando no es teletrabajo. Lo que sí es verdad que, bueno, yo contemplo el levantarme a las 8:30, picar y acostarme. O sea que...
Dando ideas, muy bien, Eli. Es una buena idea, ¿eh? No sé si esto es la idea a seguir.
Hombre, este país es el país de la picaresca.
Yo, es que, claro, yo aquí, como director del programa y como trabajador de la misma universidad, yo me estoy jugando aquí ya la reputación.
Tú teletrabajas a tope y se te nota.
Yo, mira, la ojera que tengo aquí, tú ves esto de aquí, que las penas que tengo de la Virgen, ¿no? Pues eso es porque estoy hasta las 24 horas, 24/7. No, pero... Claro. Te controlan, lo que ha dicho Eli es muy acertado, ya te controlan con el tema de picar, tenemos que picar horas de entrada y de salida, incluso de desayuno, pero también por la gestión de, en nuestro caso, de trabajo. Hay herramientas que te evalúan cuántas incidencias has cogido telefónicamente, de la web, entonces al final, por desgracia, no me gusta esta palabra, pero somos números. Entonces esos números, hay aplicaciones que lo controlan, entonces saben quién trabaja, quién no trabaja, quién trabaja más, quién trabaja menos. no hace falta que sea teletrabajo, es incluso presencial, no, no uh-huh. hace falta que sea, ese control no es por teletrabajo, es en general.
Yo quería hacer una pregunta al tema este del teletrabajo y, sí. bueno, un poco lo hemos hablado antes, pero que, bueno, que tú que te estás más metido en este tema, que si piensas que el teletrabajo va a ser el futuro y por qué.
Buena pregunta, Eli, la verdad que es muy buena pregunta. La verdad que el teletrabajo no es futuro, el teletrabajo es presente, el teletrabajo lleva ya implantado en muchas empresas por distintas situaciones y lo que pasa es que ahora ha tenido más auge debido a la pandemia que estamos teniendo actualmente. Entonces, no es que sea futuro, es que ya está aquí incorporado, lo tenemos en el presente y es una herramienta también del futuro, que es lo que hemos estado comentando, que esperemos que no quite puestos de trabajo o hagan que los salarios de los trabajadores pues sean reducidos por este tipo de forma de trabajar, ¿no? Que no se utilice, digamos, para recortar salario o incluso personal.
Creo que es cierto que es peligroso el teletrabajo, pero se le puede sacar mucho jugo. Y como he dicho antes, si se utiliza de manera positiva y de manera que puede contribuir a la comodidad del trabajador y a la productividad, pues sí que se le puede sacar mucho jugo, porque hay gente que quizás en su casa puede rendir muchísimo más que en el trabajo, que en el lugar del trabajo, en la oficina o donde sea.
Sí, claro, lo que pasa es que Eli, el teletrabajo tiene muchos puntos de vista, ¿no? El teletrabajo, hay muchas empresas también que lo utilizan para pagar menos. Hay las típicas operadoras, ¿no? De distintos productos comerciales. Muchas empresas que llevan sus trabajos a, por ejemplo, a África, ¿no? Marruecos, a sitios donde pueden evadir lo que son impuestos o les son impuestos más baratos, incluso tienen que pagar menos salario a sus trabajadores. Lo típico del call center, ¿no? Que te contesta una persona que sabe español, pero no es español directamente. Entonces, es una forma, digamos, también de que tienen las empresas de, bueno, un teletrabajo en el cual tienen menos impuestos fiscales. Si puedo dar mi punto de vista, no estoy a favor de eso, ¿no? La parte buena, claro, que las personas a lo mejor que por motivo de algún problema que haya tenido laboral sus compañeros en el trabajo, tema de embarazos, cosas sin que son más puntuales, enfermedad también, pues si está la vía del teletrabajo, pues que se le aplique a ese trabajador, ¿no? Teletrabajo es una buena herramienta, es futuro, sí, de hecho diría que es presente, ya está aquí para quedarse, ¿no? Parece que ahora ha agarrado fuerte, ahora no suelta como el puñetero virus que se agarra y no suelta, pero hay que tener cuidado también con qué tipo de persona se le concede ese teletrabajo. No todos los trabajos se pueden realizar desde teletrabajo y en qué condiciones también fiscales a una empresa pues le beneficia o no le beneficia. No sé, yo ahí tengo un poco el margen entre el bien y el mal, ¿no? De cómo se puede gestionar o se puede realizar el teletrabajo.
Pero entonces, Rafa, sí. ¿Tú crees que entonces no todo el mundo es apto para hacer teletrabajo?
Bueno, te estoy cobrando, hoy me estáis pegando, vamos, fuerte, con el bate, con la metralleta.
Por lo que acabas de decir.
Me siento ahora mismo, con una presión. Vamos,
que también lo dejo en abierto, también puede opinar Eli. Es que yo creo que no todo el mundo sirve para hacer teletrabajo.
Claro, yo es que lo tengo claro, porque yo creo que Rafa, verás, tú tienes mucho miedo al futuro.
Estoy cojoneado. Estoy muy solo, tengo miedo.
y al revés, o sea, hay que adaptarse y hay que también, ¿cómo es esa frase de en la crisis yo veo una oportunidad? Pues eso mismo. Y entonces creo que el teletrabajo es una oportunidad para el futuro, para que la gente se vaya adaptando y se vaya habituando a lo que es el teletrabajo y vaya viendo el positivismo de eso, pero creo que también habrá gente que le venga fatal trabajar en su casa, entonces voluntariamente, ahora mismo en confinamiento no, pero puede ir al lugar de trabajo. No confundamos eso con el futuro, que inevitablemente pues muchas máquinas van a sustituir al trabajo humano.
Yo también iba un poco a lo cotidiano, ¿no? Que creo que, por ejemplo, todo el mundo no es apto para el tema del teletrabajo, porque, por ejemplo, básicamente por el tema de disciplina. Yo creo que es una cosa muy básica. Tú a la mayoría de la gente le dices, venga, teletrabajo, y tú te tienes que levantar, cumplir ciertos horarios, cumplirlos de verdad. Y si ya a una persona le cuesta hacerlo en un trabajo físico, puede que en el teletrabajo le cueste más todavía. ¿Tú qué opinas, Rafa?
Que lleváis las dos razones, o sea, ninguna, esto es, aquí no hay ninguna verdad absoluta en este mundo, ¿no? Y en este tema pues tampoco la hay. Creo que primero depende de la profesionalidad de la persona y después también de...
Y de la mentalidad también que tú tengas, ¿no?
Claro.
La capacidad que tengas de adaptación, de...
Como de eso, una herramienta de futuro...
También.
Una herramienta de futuro, sí. Que no se abuse de esa herramienta es donde yo dejo ahí, donde discrepo más con Eli a la hora de plantearlo como una oportunidad en un momento malo. Muchas oportunidades lo que hacen es aplastar a muchas otras personas que a lo mejor sin tener esos medios pues o esa lucidez del momento pues no son capaces de poder, digamos, evolucionar, se me entienda la palabra, laboralmente.
Pues sí. En eso estamos de acuerdo.
Perfecto, pues vamos a dar lugar a la siguiente parte del programa. Esta creo que, bueno, seguimos en el mismo tono, es el coloquio que estamos manteniendo súper entretenido. Y bueno, también el tema, tanto teletrabajo, tanto que uno acaba ya hasta los telehuevos, ¿no? Ya de tanto teletrabajo, de tanta tontería. Y también, bueno, ahora mismo con el confinamiento creo que la creatividad se nos está disparando, ¿no? Y bueno, una de las cosas que creo
no solo
que...
En la cocina, ¿no? Y no solo en la cocina.
En la cocina, si yo dependo de la creatividad de la cocina, no estaría aquí
ahora mismo. ¿Tú estás volviendo más creativo en la cocina, Rafa? ¿Te haces, yo qué sé, pues, no sé, algún plato así más elaborado, sí, ahora que hay más tiempo?
He aprendido a calentar una pizza. Tía, eso...
¡Wow!
Y además ella está dando al botón de la...
¡Qué micro, maravilla, eh!
En fin.
Es verdad, yo me estoy volviendo más creativa en la cocina también.
Yo creo que Judy, me vas a perdonar, pero tu fuerte es la creatividad. O sea, el igual que Eli es la comunicación. Antes lo he dicho cuando he presentado, yo creo que tu belleza interior es la creatividad. O sea, que si estás explotando más creatividad, ten cuidado porque si no, te veo pintando la casa con multicolores, te veo allí teletrabajando.
Cuidado con los actores pornos, con la creatividad, porque si cada uno está explotando lo suyo,
no sé. Más de uno como actor porno...
Eso es un gran debate,
A partir de 20 centímetros es posible, pero menos de 20 ya creo que explotar algo es complicado, ¿no? Ya cada uno... @xvideo.com y que le dé a la imaginación y que se haga youtuber. Yo ahí ya no me meto en lo que cada uno... le guste dejar de hacer en su mundo. Pues, hablando de creatividad, pues sí. Os voy a enseñar, ¿no?, un juego que la verdad que es la hostia, yo estoy enganchado, o sea, yo voy a tirar la PlayStation 4, la voy a tirar por la ventana y bien, me he enganchado yo aquí a este juego como un niño chico. Se llama GeoGuessr, si lo ponéis en Google os va a salir primero y bueno, yo lo que voy a hacer es echarme una partidita rápida para que vosotros expliquéis un poco cómo funciona. A modo resumen, ¿no? Es un juego, además se puede jugar entre 2, 3, 4 personas online, no hace falta estar cara a cara, se puede jugar cada uno en su casa. Es telejuego, ¿no? Hemos estado hablando antes del teletrabajo, pues esto es un telejuego. Y lo que viene haciendo es sale el mapa, el típico mapa de Google, te sitúa en un sitio al azar y por la, tienes un, el tiempo que tú le programes, un minuto, dos, ninguno, tienes que descubrir qué, qué sitio es el que te ha soltado lo que es en el Google Map. Contra más cerca, más puntos te llevas en el juego.
Qué curioso.
Así que bueno, Judy y Eli, os voy a dejar a vosotras de que a nuestros radioyentes sepan un poco, como estamos aquí, nos vemos en vídeo y demás, podéis ver lo que estoy haciendo, pero para que expliquéis un poquillo de qué va el juego y qué sensación nos transmite. Pues, con vuestro permiso, os comparto la pantalla a la de One, a la de Free, For Food One, Eco Eco, compartir. Menos mal que es informático, si no. Bueno, he engañado a mucha gente, no es informático, he engañado a mucha gente y se han pensado que es informático. O sea que, compartir y 1, 2, 3, respondo otra vez. Comentarme, ¿veis la pantalla?
Vemos la pantalla.
Pues le damos a prueba. La web es GeoGuessr. No obstante, después en nuestro Twitter, en nuestras redes sociales, pues dejaremos un enlace por si os queréis echar una partida con algún amigo solo, que la verdad es bastante entretenido. Pues bueno, pues miradlo donde nos han soltado. Esto...
Eso es Portugal, ¿no?
Esto es Utrera, ¿no?
Yo creo que es Alcalá.
Ahora vamos Alcalá, a estar. Yo creo que es Portugal.
¿Portugal? ¿Tú piensas, Eli, que es Portugal?
Sí, lo que pasa es que me da mucha vergüenza porque no, no sé dónde es exactamente. Pero creo que yo ese puente lo he visto.
Hombre, ese puente de Portugal. A ver, mira, aquí el...
Parece más bien San Francisco, ¿no?
Sí, Speed Limit, Portugal y Speed Limit, un cartel que pone Speed Limit. Yo no veo a Portugal poniendo Speed Limit.
Pero ese es el puente de San Francisco, es muy chico, ¿no?
Hombre, yo sí,
pero son primos hermanos, vamos.
Eli, yo para ti no sé lo que es chico, ya tú me explicas lo que es chico grande para ti, ya cada uno con sus apreciaciones.
Es que no sé, lo veo bastante pequeño.
Pero
vamos a salir de dudas hoy o mañana.
Se lo dice a todos, se lo pequeño, pero en fin, bueno, va. ¿Dónde pensáis que es este puente? Yo voto por Estados Unidos, o sea, pero ya San Francisco no es de
Pisco. Sí, porque además el cartel estaba en inglés, igual.
Y además aquí si vemos...
Portugal es maravilloso, pero no, creo que no es.
Mucha gente con bicicleta, vamos a ver a este hombre la bicicleta. Ahí se ve algo también, bueno. ¿Qué ponemos, San Francisco? ¿Nos la jugamos, ponemos San Francisco?
Venga, va. Mira que perdí.
Yo, San Francisco, es que veo mucho... Mucho campo por medio, ¿no? Veo pocas
ciudades. Y también yo lo veo como demasiado fácil, ¿no?
Sí, muy cañoso, ¿no? Muy un puente
hombre,
rojo.
Hombre, quédate cuenta que ese tipo de puente está en muchos sitios. Pero bueno.
Yo diría San Francisco, no lo sé. California.
Bueno, ahora la siguiente parte te deja abrir un mapa. No le hemos puesto tiempo, o sea, tenemos todo el tiempo para pensarlo.
Igual en Cuba, mi amor, hay un puente así.
Pues bueno, lo mismo, con lo de Speed Limit, un puente.
Queremos saberlo.
Estoy, no, desde luego.
Bueno, Rafa, yo creo que a este juego jugaré con gente, pero contigo no, porque no, necesito saberlo ya.
El truco, mira, lo vamos a poner...
Que me desesperas.
El mapa San Francisco, ¿por dónde está? Es que claro, que estoy perdido.
Madre mía.
San Francisco.
Pero si creo que si le das a un sitio que está cerca de donde crees tú, te das puntos, ¿eh?
Claro, pero lo suyo es buscarlo en el sitio más concreto. Y si ya te, y si os aburre que me lleve media hora...
Yo creo que igual está en Oregón. ¿No?
En Oregón. ¿Ponemos Oregón?
¿Arkansas?
No llego. Lo siento, no llego. A ver... ¿Oregón? ¿Pincho en Oregón?
Venga, dale.
Como sea San Francisco, voy a salir
pero
de
no,
casa.
Pero nos dan puntos.
Sí, pero bueno, hay que ser siempre los mejores en esta vida. Hay que ser a tope, sin miedo. Vamos a darle.
Ah, venga.
Mira, chavales, si es que no sepa que os hago caso, San Francisco.
¡Guau! Wow.
¿Dónde lo pones?
Mira, aquí, San
Francisco. Aquí. ¡Mierda! Yo creía que era Portugal.
¡Bien, pleno!
Desde luego, yo pensaba
que... Bueno, ves, te han dado 3.595 puntos porque estás a 410 millas, ¿eh?
Claro, pero si hubiese puesto San Francisco y no te hubiese escuchado, hubiese sido el mundo maravilloso.
Ya, ya.
A partir de ahora...
Igualmente no ibas a salir de casa, o sea...
Bueno, cosas peores hechas en la vida y te podía buscar, ¿eh? En fin, pues bueno, este es el jueguecillo. La verdad que es muy entretenido. Lo hemos hecho un poco más largo, ¿no? Para reírnos y comentarlo, pero se puede jugar dos, tres, cuatro personas, se van turnando y se puede
Yo
poner
creo que apostando dinero es más divertido.
Sí, apostando ya no dinero, pero algo.
Así, algo consistente.
Un rollo de papel higiénico, una cosa así que ahora mismo...
Una cerveza cuando acabe la cuarentena.
Totalmente.
O dos o tres.
Sí, sí, una mascarilla usada. Sí, sí.
Como guantes. Un perro.
Un perro. Pobre perro, animalito, hombre.
Una contraseña de Netflix.
Eso... Tenemos algo pendiente. Tenemos algo pendiente con eso. En fin, bueno, pues esta es mi pequeña aportación para que se nos haga un poco menos largo lo que es el confinamiento. Ahora, bueno, voy a dar lugar un poco a Judith. Judith, sorpréndenos con tu investigación, con tu pues estudio sí. Sobre el entretenimiento.
En tema cultural, ya que estamos rodeados de malas noticias, pues en tiempos de coronavirus, al final también han sido tiempos de iniciativas. Y hay muchísimas propuestas para llevarnos para hacernos más llevaderos el confinamiento. Y ejemplo de ello es la idea que han tenido tres creativos publicitarios que durante el aislamiento han producido The COVID Art Museum. Y se trata de un museo virtual que podemos encontrar en Instagram.
Perdona, Judith, repítelo otra vez, por favor.
Sí, se llama The COVID Art Museum.
Perdona, Judy, repítelo otra vez, por favor. Perdona, Judy, ¿puedes repetirlo, por favor? Ah, sí, ahora ya me queda claro dónde tengo que buscarlo. Perfecto.
Vale, y todas las obras que encontramos están relacionadas con el COVID-19, donde cada artista ofrece su propia visión. ¿La habéis hecho un vistacillo? ¿Sabéis de qué trata?
O sea... Perdona, Eli, comenta tu primero.
Que sí, yo lo sigo en Instagram y me parece que está muy bien, la verdad. Lo ves y te sorprende muchas veces. Yo vi hace poco una creación que me gustó mucho y me parece también muy de crítica social. Salió, era uno... ¿Cómo?
Que sí, es verdad, que hace muchas críticas sociales.
Sí, me gusta bastante. Hay una creación que me pareció muy, muy buena, en la que salía una persona con un rollo de papel higiénico.
Qué raro.
Y una, sí, vamos. Y una mascarilla dorada, de oro. Y bueno, me gustó el mensaje.
Hace que pensar, ¿no? Sí. En este momento.
Tiempo. Una mascarilla de oro. O sea, vale más la mascarilla que todo lo que tienen en la cuenta, entonces, ¿no? Es que una mascarilla de oro, eso tiene que ser tela de... Eso es sano, ¿no?
Bueno, yo tampoco veo muy descabellado ya las hipotecas para comprar mascarillas, ¿eh?
Pues sí.
Te doy 400 mascarillas y me quitas 20.000 euros de la hipoteca, ¿no?
Va a volver el trueque.
¿Truco trato?
Puede ser, ¿eh? Puede ser.
¿Truco o mascarilla?
Siguiendo con la temática artística, otra tendencia viral son los retos, muy de moda ahora mismo, los retos de lo que queráis, porque cada vez son retos más sofisticados, ¿no? Y este va dirigido un poco a los amantes del arte y de la cultura. En este caso se trata de que te conviertas tú mismo en tu propia obra de arte. A ver, consiste en imitar un cuadro famoso de una manera casera, por lo que tengamos por casa. no hay hashtag, así que cada uno sube libremente su contenido y los usuarios se van encargando de compartirlo y hacerlo famoso. Así que, bueno, yo creo que es una buena iniciativa para volvernos mucho más creativos, por supuesto, para compartir a los demás nuestra creatividad y sobre todo que podéis hacerlo a través de nuestro hashtag ArtTrasteroChallenge, ver vuestras ocurrencias, ¿no? Estaría súper guay.
A ver si lo he entendido. Entonces, yo me pillo, por ejemplo, los girasoles de Van Gogh. ¿Los girasoles son de Van Gogh? Sí.
Sí.
Pues me pillo el caso de Van Gogh y me cojo un florero y, ¿no? Y
entonces, pues,
por ejemplo, ¿vale?
Sí,
pues
la obra que tú quieras. Por ejemplo, Rafa, dinos una obra que tú conozcas.
Yo estoy por echaros del programa ahora mismo. Así de claro, estoy por expulsaros, pero con tarjeta roja.
Rafa, no, es que tú has dicho...
¿Queréis una cena? Mira, en el INEM...
Nos va a hacer un ERTE.
Hombre...
Vamos a hacer una cosa, se lo voy a poner fácil, ¿eh? Voy a enseñarte una obra y me vas a decir cuál es.
Eso es más complicado.
Ahora mismo, Eli ha salido, bueno, ha salido, ¿no? Ha ido a algún sitio.
Y ahora también voy a aprovechar, Judy, para que me digas... para que me digas cómo hago esto, si quiero hacerlo yo, ¿vale?
¿Y cómo haces eso? Eso es imposible
sí,
hacerlo.
Sí. No, es muy sencillo, es muy sencillo. Yo lo veo claro. Yo cuando
¿lo veis, queréis, no? A ver, Rafa, ¿qué obra es?
Es una obra antropomórfica.
¿Pictórica?
Pictórica, eso es para la gente que sabe. Antropomórfica, donde vienen dibujos antropomórficos de vacas, sol, lámpara. Yo creo que es una mezcla entre Van Gogh, Van Gaal y Van Gil. Es una mezcla entre los tres y es una especie de obra de arte muy famosa.
Van Gogh. Me encantaría que de verdad que vierais lo que es, porque realmente no tiene nada que ver con lo que ha dicho Rafa.
Pablo Picasso.
El Guernica de Pablo Picasso, bueno, antropomórfico con vacas y soles.
Ya, cuando se os abriría el ordenador, buscarme que os vaya a enterar todo en dónde estoy, en dónde vivo.
¿Cómo harías tú esto para el desafío de Twitter?
Yo lo veo, el desafío yo lo veo, pero total, ¿eh? O sea, el desafío es...
Hombre, bueno, podemos tomar un par de setas y dos wiki y nos quedaría súper presentable.
No, en Amazon, mira, puedes comprar una pistola ahí de distinto calibre y te pegas un tiro. O sea, y ya internamente tú ya tienes la representación más que hecha. A mí me mandan a representar eso y muero en el intento, sinceramente. Vamos, yo dejo a la creatividad de los oyentes para, si a ellos se les ocurre alguna forma mágica de representarlo, que nos lo indiquen. Vamos, ¿hemos comentado lo de hashtag o todavía no lo hemos comentado?
Sí, lo hemos comentado. Pues... El hashtag es ArtTrasteroChallenge y ahí podréis compartir vuestras ocurrencias, vuestra creatividad y, por supuesto, pues nada, nos echaremos una risa.
Vale, pues yo lo voy a hacer, ¿eh? ArtTrastero, o sea, en vez de sí. en vez de al, con L, art, en
claro, de arte,
de ArtTrastero, de arte.
ArtTrasteroChallenge.
ArtTrasteroChallenge.
Vale, pues okay, yo lo voy a hacer, pero se me está antojando vestirme de gitana.
¿Por qué será, no? Pues nada, hoy invitamos, y invito al que represente el Guernica de Picasso, le invito
a hacer... Yo lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar para animar a los oyentes a que tienen que hacer creaciones guapas.
A que se lo ocurren, sí, sí. Claro, se lo tienen que curar.
Pero si hay alguien que sea capaz de representar el que hemos comentado ahora, yo le invito a cerveza durante un mes de gratis. O sea, ya ahí lo dejo. Como recompensa... Como recompensa, como yo trabajamos allí en la universidad, le invito a cerveza a Tutiplén, cuando quiera y donde quiera, si es capaz de representar Guernica de Picasso. En fin, no, la verdad es que la idea de Judy es bastante bonita. Yo, a ver si los compis se animan, nos mandan lo que es claro, su idea creativa y lo mostramos y lo comentamos en el segundo episodio. Pues nada,
vale, yo lo que quería decir era que bueno, siendo de ser siempre tan agorera, pero bueno, que cuidadito, ojo, al entretenimiento en el confinamiento, a internet, a las redes sociales, porque no todo es tan bonito y bueno, y puede ser que tengamos problemas y yo creo que tantas horas en internet luego se va a convertir en un hábito y cuando acabe el confinamiento pues más de uno va a estar bastante enganchado a las redes sociales y a internet y a los vídeos y
en sí, definitiva. Y además, me vaya a permitir, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora con el tema de internet, porque a lo mejor te compras una aspiradora y te viene un Satisfyer, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque con este tema hay muchas estafas, mucho timo. Cuidado, ¿eh? Que pueden venir cosas así un poco raras. Tanto confinamiento da lugar a la picaresca de más de uno. Sin que...
¿Pero vosotros creéis de verdad que cuando acabe toda la cuarentena vamos a seguir enganchados a las redes sociales?
Dejo la palabra a Eli.
Sí, yo creo que sí. A ver, sí. A ver. Que ya se me ha pegado el acento del hashtag. Que yo creo que si nos habituamos demasiado a estar en internet, que creo que la gente se está habituando bastante, cuando salgamos, ese hábito va a estar ahí. Y eso pues me da mucha pena porque, bueno, me incluyo también, por supuesto. Es un comportamiento humano, al fin y al cabo. La gente va a estar enganchada. Sí, deseando salir a la calle, pero ya se ha acostumbrado a tener un hábito de comunicar todo por redes sociales, de estar constantemente enganchados y al final, pues, vamos a estar a la calle, pero vamos a estar igual porque, bueno, ya se sabe que son 3 semanas lo que hay de plazo para habituarse a algo. Así que yo creo que sí.
Sí, lo típico a lo mejor de, uy, la primera salida, la primera cerveza, el primer encuentro con amigos, el, ¿no?
Sí, pero claro. Hablamos para 2030, ¿no? O sea, estamos hablando de 2030, 2031, ¿no?
Vale, sí, vale. Más o menos.
Vale, sí. Vale. En fin, compañeros, pues vamos a ir cerrando, vamos a ir al último apartado, que es la tecnocoña. Perfecto, la tecnocoña pues es una parte del programa, ¿no? Donde damos rienda suelta un poco a nuestra imaginación en el sentido de que vamos a coger dos tecnologías, dos instrumentos, dos objetos tecnológicos, el cual uno de ellos tenemos que eliminar. Preferimos que no hubiese existido nunca o que no nos gusta o mira, eso mejor quítalo porque prefiero lo otro. Debido al confinamiento, ¿no? Pues la sesión un poco de la grabación y de todo lo que estamos haciendo, pues le hemos dado un giro a la sesión y lo que hemos planteado no es 100% tecnológico, pero creo que es bastante curioso y después lo podéis votar en nuestras redes sociales, donde en el próximo capítulo sacaremos los resultados, es ¿qué preferís? ¿Plataformas tipo Netflix de películas, de vídeos, de series, etcétera, o preferís una mascota para poder salir a la calle y darle un paseo? Pues es las dos tesituras que tenemos y él iba a defender lo que es a Netflix y a plataformas de películas y de series y Judith va a defender a las mascotas, a los perros. Con lo cual le voy a dar paso primero a Eli, vamos a escucharla y a ver qué nos tiene que contar. Empezamos.
Bueno, yo creo que Netflix es imprescindible en el confinamiento porque... principalmente yo, si no hubiera habido Netflix, me hubiera muerto ya, ¿vale? Porque más, bueno, cuando digo Netflix, tampoco vengamos arriba aquí con Netflix, digo Amazon Prime, digo HBO, pero bueno, a lo mejor es Netflix. ¿Cómo?
¿YouTube?
No, pero bueno,
yo uso más YouTube que Netflix, ¿eh?
Así me gusta, compañeros, que hagamos... ¿Cómo se nota que hagamos promoción a distintas marcas? No cogemos un duro de nadie, pero nosotros vamos a promocionar. Venga, si queréis ya ponemos Movistar, Vodafone, ya que estamos, pues promocionamos a tope. que a lo mejor algún día, pues oye, pues esto va hacia adelante y hay alguna compañía que suelta el taco y...
Pero de marca Hacendado.
Sí, sí, bueno, marca Hacendado, Cana 47, que no existe, pero da igual. Yo me dejo comprar por cualquier canal o cualquier medio comunicativo. O sea que, viva la UPO. Viva la UPO Forever, la UPO Casa Grande. Pero hay que estar abierto a expectativas y a todas las opciones. Y es el momento de Judy.
He ganado, ¿no?
Por goleada, pero por ahora va a ganar. Como no hay defensa, como Judy no ha hablado, está ganando. ¿Sí?
Bueno. Ya ha llegado el tiempo de oro, y no porque yo hable, sino porque es el tiempo de oro el de la gente que tiene mascota. O sea, en estos momentos, el tiempo, el momento del día más guay, el más cotizado, es el de tirar la basura y el de sacar al perro. Eso es una realidad. Puede ayudarte a vestirte, a peinarte, a salir de casa y de la rutina que tenemos marcada. Por lo tanto, afecta a nuestro ánimo.
Ojo, que un perro te ayuda a vestirte. Esto sí que es...
No, el salir.
El perro, te pones una ropa y el perro te pone la cara de esta sí, esta no, esta para la tarde sí, para la noche no.
Eso sería genial. Que el perro te marcara el outfit sería maravilloso, pero no. Me refiero al hecho de que sacas a tu perro y tú es el momento de me estoy
imaginando al perro sacando al humano.
Que también.
Yo ahora mismo es así, creo, ¿no? Yo creo que nos sacan
ellos. Y me estoy imaginando al perro en la clase de zumba, el primero, con sus mallas, ¿sabes? Siguiendo, no sé, porque es tan importante el perro ahora.
Sí, además yo creo que también te ayuda un poco. Esto no lo sé ya, pero yo creo que es un poco que te ayuda a ser más consciente de la realidad de lo que está pasando, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que lleva un mes entero sin salir para nada, con Netflix a tope y centrado en el tema virtual, a una persona que ha salido, ha visto la situación que hay, está más en contacto con la realidad.
Perfecto, pues bueno, pues esto es todo referente a la Tecnocoña. Ya sabéis, podéis votar en nuestras redes sociales. Si buscáis al trastero sea en Facebook, Instagram, en Twitter, podéis votar, si estáis a favor de Netflix, si estáis a favor de los perros. Si oye, pues ninguno de los dos, porque yo estoy muy contento con mi guitarra, pues mi guitarra, mi muñeca plástico, mi Satisfyer, o que cada uno le venga mejor ahora mismo. Y nada, pues dejamos abiertas las comunicaciones para que podáis votar, y en el siguiente episodio pues daremos los resultados de qué ha preferido lo que la audiencia tener, si Netflix o tener un perro para poder salir a la calle. Y sin más, pues bueno, despido lo que es el primer episodio. La verdad es que ha sido un episodio muy bonito, muy, muy intenso, muy divertido. Y nada, me despido de mis colaboradores, los encanto, se han portado genial conmigo. Con ellos esto no funcionaría, no sería lo que es. Y nada, oye, pues les doy lo que es la palabra a ellos, Eli y Judy.
Nada, pues encantada de colaborar otro día más con vosotros y nos vemos en el próximo.
Elizabeth.
Que nos sigáis en redes sociales y bueno, que estamos abiertos a cualquier tipo de argumento para defender a Netflix.
No os olvidéis de haceros la foto y etiquetarnos para ver lo que hacéis, la creatividad que tenéis.
Sí, porque también recordar que en nuestras redes sociales también pondremos pequeños sketches con las distintas grabaciones que estamos realizando ahora también con vídeo. Entonces, además de tener redes sociales donde podemos mostrar la foto, también pondremos sketch con nuestros vídeos, con las partes más animadas y así pues que sea un poco más cercano para los oyentes. Pues nada, espero veros para el próximo episodio. Un placer como siempre, se despide vuestro amigo Rafael Bustamante, Busta para los dos. Un abrazo y hasta el siguiente.
Hasta el próximo.
Yoda Sergio, capítulo 2B.
¡Loco estar tú! ¡Que la fuerza te acompañe!